música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Ya estamos comenzando ya con ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos ya con Karina Negro, estamos con Anabela Quiroga. Bienvenidas.
Hola, Quique, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos y bienvenida también a Anabela, que nos está escuchando desde, bueno, su casa. Esperemos verte prontito por acá.
Hola, Cari. Hola, Quique, ¿cómo están? Sí, yo creo, yo tengo toda la fe. Te digo que yo creo que no va a pasar más de un par de semanas y ahí estaré, porque bueno, ya estamos saliendo de esto en algún modo, ¿no? Estamos esperando ahí la segunda dosis y cuando estemos con eso, allá iremos.
Exactamente, con esa segunda dosis que yo también la estoy esperando. Debo decir que fui seleccionada como autoridad de mesa en las próximas elecciones y no tengo la segunda dosis de la vacuna, así que la verdad estoy un toque preocupada, diría yo, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso también, ¿no?
Pero eso deberían haberlo previsto también, ¿no? O sea, una vez que tienen las personas elegidas, decir, bueno, chequear cuáles son las que tienen las dos dosis y la que no lo tiene, acelerar. Sería lo más razonable, me parece, pero bueno.
Exactamente. Por eso es que mandé un mail para las excusaciones, así con esa palabra tan técnica, es que tengo que comunicarme para decirles, bueno, chicos, yo no tengo ningún problema, pero con el esquema completo sería
interesante. Y además tendría que vacunar ya, porque tampoco es cuestión de que te vacunen 48 horas antes del comicio, porque es medio una insensatez, ¿no? Se requiere tiempo para que la vacuna haga efecto, así que esperemos que lo resuelvan pronto.
Exactamente, y también estamos pensando en el esquema de vacunación con lo que tiene que ver con la vuelta a la presencialidad, ¿no? Que ya en las oficinas públicas se está dando, en el ámbito privado se está dando de forma un poco parcial, en algunas empresas sí, en otras, bueno, no están tan adaptadas. Incluso también se está hablando de esquemas híbridos y eso es lo que vamos a estar hablando también próximamente en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Esta vuelta a la presencialidad en el ámbito público, ¿es total o no? En el ámbito privado, ¿qué desafíos tiene? ¿Qué empresas son más adaptables, ¿no? ¿Y qué porcentaje de esas empresas tienen realmente potencial para seguir con el teletrabajo, teniendo en cuenta también que en muchos casos fue hecho de manera bastante bien orquestada y en otros en realidad fue medio a los ponchazos, ¿no? Con los mismos trabajadores proveyendo sus elementos. En el caso también de los periodistas hemos tenido que poner poner bastante de nuestra parte. No sé si fue tu caso, Anabela.
Sí, sí, también. O sea, en todos los casos hubo que improvisar un poco con lo que había y ajustar, ajustar esquemas. Después, algunas empresas empezaron a poner a punto. Bueno, salió la famosa ley que, como pasa siempre, no deja conformes a todos. Pero bueno, se dio un paso en ese sentido y ahora veremos cómo decantan finalmente, ¿no? Porque también para ciertas empresas, para algunos tipos de trabajo, implica un ahorro importante que la gente trabaje desde su casa y no vaya a la oficina. Así que algún punto de equilibrio habrá.
Totalmente, y pensando también en la vuelta al trabajo, como que ya nos desacostumbramos un poco a tomarnos el bondi o a tomarnos el subte, un tren atestado y llegar al trabajo todos los días. Por eso también es que se está hablando de este esquema híbrido, este esquema mixto, en el que algunos días podríamos llegar a ir a nuestro lugar de trabajo, otros nos quedamos trabajando en casa. Obviamente también depende de la labor que estemos desarrollando. Me parece que el tema tuyo tiene más que ver con lo otro que estamos esperando, que son estas vacaciones, ¿no? Yo tengo la sensación de que todo el mundo se fue de viaje en esta semana, menos yo. ¿No te parece eso? Bueno, cuando entras a Instagram, a Twitter, yo digo, pero todos se fueron de viaje y no me avisaron.
Y sí, algo de eso me parece, se juntan varias cosas. Una es que seguramente tenía que ver con decisiones que se tomaron hace un par de meses, cuando se esperaba que para este momento del año la pandemia aflojara, cosa que hasta ahora viene pasando. Ya veremos qué ocurra cuando llegue a hacerse masiva la variante Delta, pero bueno, por ahora estamos en un periodo un poco de calma, así que mucha gente aprovecha para viajar, y eso pone otra vez el tema sobre la mesa, el tema del turismo, que como sabemos ha sido el sector más golpeado junto con la gastronomía y la cultura en todo esto parate de la pandemia. Así que el gobierno otra vez apuesta a ese plan previaje que le dio buenos resultados el año pasado y que permite, bueno, comprar paquetes, pasajes, alojamiento con antelación y conseguir un reintegro del 50% para usar en futuros viajes. Así que el gobierno ha vuelto a renovar este paquete para la temporada que viene, para usarlo durante todo el año próximo, pero esta vez viene con polémica porque quieren meterle un agregado más, que es darle un beneficio adicional a los turistas extranjeros, con la idea de que en los próximos meses se empiecen a abrir las fronteras. Y bueno, como necesitamos dólares y los dólares en parte los traen los turistas, bueno, quieren darle pasajes gratis a estos turistas, y eso levanta mucha polémica, de lo cual hablaremos en un rato.
Exactamente, sí, porque uno diría, bueno, ¿cuál es la necesidad de regalarle pasajes a personas que tienen acceso un poco menos problemático a dólares? Pero bueno, vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más. Justamente en el Día de la Radio Argentina, me dicen, por cucaracha. ¿Por qué, Quique? ¿Vos sabés por qué es Radio Argentina el día de hoy y no la Radio Internacional? Porque ese es otro día del año, ¿verdad?
Claro, es el 13 de febrero normalmente. Es el Día de la Radio. Fue en el Coliseo. Los locos de la azotea lo llamaban. Bueno, fueron unos locos, estaban totalmente locos. Estamos considerando, está considerado como fue la primera transmisión de radio mundial, mundial fue.
A la cabeza, Argentina, sí, pasión.
Sí, 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 sí. Eran bueno, estaba el loco mayor era Susini, un médico, un artista. Cuando estuvo Einstein en la Argentina, dijo, es una de las mentes brillantes de la Argentina, porque después fundó el estudio de cine Lumitón, bueno, fue director de cine, bueno, pero decidió con Susini, Guerrico, Carranza, Mujica, bueno, dieron un 27 de agosto a las 21 la primera transmisión de radio desde la terraza del Teatro Coliseo. Yo por eso hoy siempre voy y me persigno. Cada vez que paso por el Coliseo no puedo faltar nunca.
Es tu iglesia,
¿no? Sí, totalmente, totalmente. Porque es una cosa que uno ama tanto hace 50 años, ¿no? Pero, ¿sabes cuántos oyentes llegó a tener en su momento?
¿Cuántos?
100.
Bueno, arrasaban.
Porque, muchísimo.
Porque no había radio de aire, era radio a galena, se llamaba. Vos te apoyabas en un cable y ahí podías escuchar.
Bueno, tecnología de punta. Ahora los más chicos quizás hasta se sorprenderían muchísimo por esa tecnología y por este loco de la azotea. Así que, bueno, feliz día de la Radio Argentina para todos nuestros oyentes. Y en un ratito volvemos.
Estamos aquí ya. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Aquí estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla.
Exactamente, y bueno, estamos hablando un poco de este tema del previaje, más allá de que después vamos a estar hablando de otras cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, esta decisión polémica de subsidiar a los extranjeros que viajen acá, ¿no? Bueno, el subsidio es a los pasajes, Anabela, ¿no?
Sí, digamos que es una idea, lo confirmó el ministro de Turismo, Matías Lamens, que es una idea que están analizando, todavía no hay una decisión tomada, pero en principio la idea era regalar de algún modo 100.000 pasajes a los extranjeros que vengan a Argentina. El pasaje sería un pasaje interno, o sea, para ir de un punto a otro del país, con la idea de que se queden 4 días en el lugar al que vayan. La polémica tiene varias aristas. La primera es que sigue habiendo un montón de gente varada, 5.000 personas fuera de Argentina que no pueden volver, y se está incentivando a que vengan los extranjeros. La segunda tiene que ver con el costo. ¿Qué sentido tiene si para los extranjeros Argentina es baratísima? Baratísima. O sea, no solamente ellos pueden acceder a dólares, sino que pensá, Cari, que un pasaje a Bariloche cuesta, no sé, 20.000 pesos. Son $100, $110. Es, para nosotros es un montón de plata, para ellos es nada. Entonces, ¿tiene sentido usar los recursos? Ahora, la gente del sector turismo dice, sí, estamos pasándola horrible, necesitamos que vengan esas personas y necesitamos que dejen divisas acá en Argentina. Así que la cosa está ahí repartida, pero la verdad es que la polémica está abierta. La buena noticia es que se renovó el previaje, entonces los que quieran viajar el año que viene pueden ir comprando, o incluso a partir de noviembre de este año pueden ir comprando ahora sus paquetes y van a recibir un 50% de reintegro en los próximos meses. Y eso ayudó mucho al sector el año pasado y movió dinero, digamos, en el segmento de turismo por 15.000 millones de pesos en un sector que estaba paralizado. Así claro, que veremos cómo sigue.
Me parece que sí, es una movida marketinera más de, bueno, en la Argentina están regalando los vuelos de conexión, que en realidad lo que significa a nivel plata, por eso decía en el bloque anterior también, gente con un mayor acceso a dólares que en la Argentina, la verdad es que suena bastante polémico. Habrá también muchas cámaras de turismo que están desesperadas, como vos bien decís, por llegar a nuevos turistas y que bueno, el sector hotelero, turístico y gastronómico fue el más afectado por la pandemia sin duda en el país, así que veremos entonces cómo pasa. Por ahora entonces es limitado solamente y nada menos que 100.000 pasajes, ¿no? Si llega en el lugar 101.000, no, perdón, 100.001, es que no llega a acceder a ese pasaje.
En teoría sería así. Igual es un cupo bastante chico. Pensemos que antes de la pandemia Argentina se había consolidado como el destino del cono sur de América del Sur que mayor turismo extranjero recibía. Argentina recibía más turismo extranjero que Brasil. O sea, en 2019 llegamos a tener 9 millones de turistas que venían, la mayoría de países limítrofes, pero también de Estados Unidos y de Europa. Entonces es un número importante y ahora estamos hablando de 100.000 pasajes. Bueno, también lo que se habla es de abrir las fronteras para los vecinos solamente en una primera etapa, ¿no? Así que, bueno, es como un anzuelo, pero es un anzuelo polémico en un país que, bueno, que tiene una pobreza del 42% y que todo el tiempo está tapando agujeros y todo el tiempo se le está diciendo a la gente que no alcanza el dinero, ¿no?
Exactamente, sí, que viajar realmente para nosotros dentro de la Argentina es carísimo, justamente también en parte por este tema de los dólares, la moneda, bueno, cómo se maneja también el tema de los vuelos con tantos impuestos. Y hablando un poco también de la moneda, que yo no sé si esto está influyendo o no en el hecho de que haya tantas propiedades en venta en la ciudad de Buenos Aires, te cambio un poco el ángulo de la información, y solamente se venda un 10%, perdón, no, creo que bastante menos del 10% en los últimos meses. Realmente hay una sobreoferta de las propiedades en la ciudad de Buenos Aires y en general también en el país. De hecho, según un último informe, dice que se publicaron 200.000 viviendas y que solamente se vendieron 2.400 durante julio de este año en el informe mensual que hace el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Para que nos hable un poco al respecto, estamos en comunicación con Germán Gómez Picasso, que es uno de los directores de la consultora Reporte Inmobiliario. Germán, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Hola Karina, hola, ¿cómo están? Bien, un gusto hablar con ustedes, ¿eh? Bueno. Sí, es un poco lo que vos decís. Lo que está pasando en realidad es que se van acumulando propiedades porque no se venden. Venimos, los últimos 3 años, te diría, fueron prácticamente los peores años de la historia en cantidad de compraventas, y ni hablar los últimos 2 años. O sea, si uno ve lo que está pasando mismo hoy, los últimos 2 meses, si uno compara, por ejemplo, junio y julio, y va hacia atrás, series de 30, 40 años, nunca se vendieron menos propiedades que estos meses en la Ciudad de Buenos Aires. Solamente ese número fue perforado por los mismos meses del año pasado, pero cuando estaba la economía totalmente cerrada. Vos fíjate que mismo 2002, 2001, 2002 se vendían más propiedades que ahora en la ciudad.
Exactamente, y eso tiene que ver no solamente con el momento complicado que estamos pasando, sino con otras circunstancias. ¿Cuáles serían los factores que están operando en esta ensalada cuyo resultado es tantos carteles de venta que no salen?
Mirá, acá en Argentina parece que ya se naturalizó el cepo cambiario. El tema es el cepo. Con corralito o con cepo en Argentina no se venden propiedades. ¿Por qué? Bueno, es simple la explicación. El vendedor quiere los billetes, los dólares arriba de la mesa. Si hay un cepo para acceder a esa moneda, ocurre eso. Pasó en el 2001-2002, pasó con el primer cepo del 2012, 2013, 2014 y está pasando ahora. ¿Qué pasa? Que se le suma además al cepo de ahora, se le suma la crisis económica, la pandemia, la nueva ley de alquileres. O sea, son muchos los factores que se agregan ahora, pero el elemento principal es el cepo cambiario.
Y respecto del cepo, Germán, Anabela te saluda, ¿cómo estás?
Anabela.
Respecto del cepo, todo indica que el cepo llegó para quedarse. Bueno, este gobierno sigue dando señales en ese sentido. Ayer el mismo presidente del Banco Central dijo que, bueno, cuando entren divisas podrían considerarlo, pero la verdad es que todos sabemos que las divisas que entran son menores que las que necesitamos. Digo, ¿le ven alguna alternativa a poder lograr que el mercado se destrabe mientras siga existiendo el cepo?
Mira, te respondo, si el cepo cambiario llegó para quedarse, me animo a decirte que la crisis del sector inmobiliario llegó para quedarse también. Entonces, no veo, no visualizo un mercado inmobiliario en pesos, o sea, que alguien te venda una propiedad en pesos, no, realmente no ocurre, no está ocurriendo ni siquiera en el interior del país, ya hace años. Imagínate nada más lo que sería, no sé, una propiedad de $100,000, $100,000, te estoy diciendo que son los valores pisos, se podría decir, para el mercado inmobiliario, que te entreguen todos los pesos en el banco, ¿no? O sea, operativamente también sería complicado, pero más allá de eso, ¿qué hace un vendedor con los pesos? O sea,
claro, sí, no tenés muchas alternativas.
Es difícil encontrarle una solución, es difícil. La verdad sí. Por eso te digo, ¿qué pueda pasar? La verdad que los últimos 2 años, los precios después de varios años cayeron, se podría decir cayeron según el distrito, pero en el orden de un 30% medido en dólares. Esta caída en la Ciudad de Buenos Aires no movió la demanda, pero en Provincia de Buenos Aires sí se está viendo cierta reactivación. En Provincia de Buenos Aires las operaciones de compraventa hoy están un 20% de niveles un 20% por debajo de niveles promedio. ¿Qué pasa en Provincia de Buenos Aires? Son varios los factores también. Los precios de las propiedades son mucho más bajos. Se están vendiendo bastante tema terrenos en barrios, country, zona de quintas, por el tema de la gente que se quiere construir una casa, porque hoy para quien tiene dólares ahorrados el costo de construcción es más bajo. Se dio todo esto del efecto pandemia, lo que pudimos corroborar o verificar en la práctica que era posible el teletrabajo. Entonces hay gente que está decidiendo irse a vivir más lejos porque ve que puede trabajar sin estar en el medio de una zona urbana. El tema de también no es un tema menor, cómo ha mejorado el e-commerce, sobre todo a partir de pandemia. Esto genera que la gente se dé cuenta también que no es necesario vivir en un lugar con tanto equipamiento, comercial. O sea, son muchos factores los que estarían haciendo aparentemente que en Provincia de Buenos Aires la demanda haya actuado un poquito más fuerte que en la Ciudad de Buenos Aires.
Y en la ciudad, esta cantidad de propiedades que hay en venta es récord. ¿Te parece que se va a mantener eso? O sea, ¿qué pasa con la persona que pone su propiedad a la venta y ve que pasan los años y no pasa nada? ¿Baja el precio? Mira, ¿cambia de idea? ¿Qué
¿Qué es lo que hacen? Mira, en Ciudad de Buenos Aires los últimos 2 años y medio, sobre todo, la cantidad de propiedades publicadas se multiplicó casi por 2 veces y media. O sea, ¿pero qué pasó? Se dan varios elementos. Uno es que se venden menos propiedades, entonces de alguna manera se van acumulando. Otro elemento muy importante es la nueva ley de alquileres. La nueva ley de alquileres hizo que parte de los propietarios que tenían propiedades en alquiler, que se fueron venciendo los contratos, decidan salir del negocio del alquiler, entonces lo vuelcan al mercado de venta. Eso también nutre el mercado de la oferta de departamentos en la ciudad. ¿Qué pueda pasar? La verdad que los precios ya bajaron un poco, la gran duda es si van a seguir bajando. No parecería que haya mucho más margen para bajas del que ya tuvimos, pero bueno, va a depender mucho también de qué pase con la cotización del dólar. Es muy importante con lo que pasa con los precios de las propiedades, qué va pasando con el dólar. Cuando el dólar se devalúa mucho, sí hay bajas en los precios de las propiedades, que es lo que vimos en los últimos 2 años, pero no se sabe también, esa es la gran incógnita, ¿no? Cómo va a seguir evolucionando el dólar billete en el mediano y largo plazo.
Pensando también en los precios, se me ocurría que quizás haya algunos barrios porteños donde se note más esta caída del valor y que hayan sido retasados en el último tiempo. ¿Hay alguna zona de la ciudad donde haya ocurrido esto, donde haya habido una mayor caída interanual y otros que quizás no hayan sido tan afectados?
Mira, en general, yo no sé si hablar de barrios, las propiedades apuntadas a un segmento más premium son las que mejor resisten el valor. ¿Por qué resisten la caída de precios más? Porque en general sus propietarios tienen menos necesidad de vender, entonces están más preparados como para aguantar y esperar un nuevo ciclo, un cambio de ciclo. Sí, obviamente, los segmentos más medios, de propiedades más medios, son los que tuvieron mayores bajas de precios, pero es medio relativo porque depende mucho si la propiedad hace 2 años estaba bien tasada o no. O sea, inmuebles que estaban sobrevaluados, ya ofertados, obviamente hoy cayeron más de precio, pero inmuebles que estaban a lo mejor a un precio de oferta más acomodado no cayeron tanto. Eso depende mucho cómo estuviera publicado el tipo de propiedad. Pero no es que estamos detectando un barrio donde te puedo decir, no, si tal barrio bajaron mucho más los precios que en otras zonas. No. De hecho, fíjate que yo te digo que los inmuebles premium son los que mejor sostienen su cotización. Y nosotros lo que estamos viendo es que, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires resiste mejor la cotización de precios hoy que el Gran Buenos Aires, y aún mejor que las principales localidades del interior del país. O sea que cuanto más periférico es la propiedad, menos resiste su cotización, se podría concluir.
Claro, en esto también me imagino que influye no solamente en algunos casos la urgencia de tener que mudarse para irse hacia otro lado, que eso operaría a la baja también, sino el problema del crédito hipotecario, el acceso al crédito. Mucha gente tiene que mudarse y no puede esperar a que la persona que le vaya a comprar acceda a un crédito, le paguen cómodas cuotas, lo canjee por una moto y otras cosas, ¿no? Tiene que mudarse ya y eso también implica, bueno, accedo a bajar el precio.
Sí. Y fíjate que lo que vos decís de crédito hipotecario, o sea, directamente no hay crédito hipotecario. Y eso es una. Yo te diría que es, además del CEPO, la segunda gran problemática. Es muy difícil hacer sostenible un mercado inmobiliario si no tenés crédito hipotecario. Entonces, ese es otro elemento más. Por eso hoy son múltiples los factores que, si vos te pones a escarbar un poquito, te empezás a encontrar con un montón de problemáticas que tiene el sector.
Sí, ahí te sumo otro factor que es los salarios, ¿no? Cómo cada vez es más grande la brecha entre los salarios y el ladrillo, digamos, cada vez con un salario promedio compras menos metros cuadrados y eso también acota un poco la cantidad de potenciales compradores que pueden entrar al mercado.
Sí, no, por eso te digo que cuando empezás a jugar un poquito son múltiples y casi infinitos los factores. Hay algo central, yo te hablo del CEPO, pero no nos olvidemos que esta es una problemática también que no se da solo en Argentina, se da en el mundo, sobre todo en Argentina, donde el crecimiento vegetativo, el crecimiento de la población va mucho más rápidamente que la cantidad de casas que se construyen en el país, ¿entendés? Entonces, esto es una problemática que está hoy y que va a seguir estando y va a ser cada vez más profunda.
Sí, ¿y qué pasa en este contexto con las inmobiliarias? Digo, decís que hace 3 años que vienen las operaciones en baja. ¿Qué pasó con el sector? ¿Han tenido que cerrar? ¿Se ha concentrado? ¿Se ha achicado? ¿Cómo lo ves?
Y el sector inmobiliario, sí, las inmobiliarias chicas, muchas han sufrido, las grandes también, porque tenían más estructura, más locales. Lo que se está viendo es que la inmobiliaria también está yendo más a un modelo más digital, ¿no? Más de trabajar desde la casa, desde una oficina compartida. Se está viendo más eso, te diría, el último año y medio. No se está viendo tal vez... los profesionales inmobiliarios de alguna forma buscan la manera de arreglárselas teniendo menos costos. Se está viendo mucho eso últimamente. Pero es una actividad que dentro de todo, yo te diría que a pesar de lo que es la crisis del sector, vienen subsistiendo bastante bien, a diferencia de otras actividades que fueron muy golpeadas por la pandemia.
¿Y qué pasa con los canales de venta? Porque una cosa que se vio también en los últimos años es que, por ejemplo, Mercado Libre empezó a desarrollar también un propio site como para vender propiedades. ¿Ahí esto le quita espacio a las inmobiliarias o es al revés? ¿Son las propias inmobiliarias las que también usan a Mercado Libre como canal para llegar a los usuarios?
No, son en realidad las propias inmobiliarias usan estos canales, los principales portales, que es Mercado Libre o algunos que son directamente de los principales medios, para publicar ahí sus propiedades. En realidad hubo una transferencia. Antes era poner el aviso en los principales diarios, en los clasificados de los primeros principales diarios, o sea, las inmobiliarias dependían también de estos medios para ofrecer los sábados, ¿te acordás? Los domingos, cuando uno buscaba el aviso en el clasificado, y esto se dio una transferencia que se dio a los principales portales de búsqueda de propiedades. O sea, hoy en vez de publicar en el clasificado de un diario papel, publican en un portal de venta de propiedades. Ese es el gran cambio que hubo. Y también las inmobiliarias están usando mucho, a lo mejor más de manera propia o particular, te diría, las redes sociales para tratar de difundir su producto, ¿no?
Con respecto al tema de la construcción, mencionabas hace un rato el tema de que se había abaratado el costo en dólares en este último tiempo y que eso, bueno, había potenciado venta de terrenos e inversiones desde el pozo. ¿Esto sigue pasando ahora o es porque el costo de la construcción empezó a subir, había caído mucho el año pasado, este año empezó a subir en parte por los salarios y en parte también por el costo de los materiales? Pero también es cierto que ante la imposibilidad de acceder al dólar, bueno, el ladrillo es como el otro refugio de valor al que recurren los argentinos. ¿Cómo ves ese tema? ¿Sigue el boom de la construcción o está medio pinchado?
Mira, los costos de construcción en pesos nunca pararon de subir, en realidad, y te diría que están teniendo incrementos bastante importantes, del 60-70% mensual puede llegar, sobre todo el último año. Pero esta ventana de oportunidad la vieron solamente los ahorristas en dólares. Quien tiene ahorros en dólares, por un tema básicamente de devaluación de la moneda argentina, encuentra que con menos dólares construye más metros. O sea, en el 2017 habíamos llegado a un pico de costo de construcción. Vos, a lo mejor, para construirte una casa de buena calidad constructiva, tenías que gastar entre 1.000 y 1.200 dólares el metro cuadrado. Hoy esa misma casa la haces por 600, 700 dólares el metro cuadrado, ¿entendés? Dólar billete, para quien tiene dólares guardados, para quien es asalariado o quiere hacerla con pesos, olvídate, porque no paran de subir los costos. Esta es una oportunidad que están viendo solamente quienes tienen dólares ahorrados. Y lo que va pasando también es que va dependiendo mucho en el mes a mes qué va pasando con la cotización del dólar, porque como los costos en pesos constantemente suben, si a vos el dólar no te va siguiendo esa evolución, se te empieza a retrasar ese beneficio que vas teniendo a partir de la construcción con dólares.
Claro, y ahí también juega, bueno, las expectativas respecto de lo que va a pasar con el dólar, que, bueno, siempre está la idea de que una vez que termine el periodo electoral, algún tipo de corrección se va a hacer sobre el tipo de cambio, con lo cual también empieza a jugar el dólar como un factor de competencia respecto del ladrillo.
Claro, el problema es que en general la gente que está pensando en construir porque ve que es un buen momento para construir si tenés dólares por la baja, Lo que juega muy en contra también es el tema de los tiempos, porque vos a lo mejor decís, bueno, me voy a comprar un terreno, me voy a hacer una casa. Entre que compraste el terreno, haces el proyecto de la casa, haces todas las aprobaciones y empezaste la obra, a lo mejor te pasaron 4 o 5 meses. Y después tenés todo un año más que vas a transitar la obra y que vos no sabés realmente qué va a pasar con el dólar en ese año y medio o 2 años de acá al futuro, ¿entendés? Entonces también es muy difícil tomar una decisión en ese sentido.
Sí, sí, seguro. Ahí también hay varias cosas para tener en cuenta que, bueno, que son difíciles de mensurar con todo este contexto. Pero la verdad es que la situación es bastante preocupante, ¿no? Por lo que describís, el efecto del cepo, de la caída de las ventas, de la falta de crédito, de las dificultades de acceso y sobre todo esto que mencionás, bueno, que cada vez hay más población y menos hogares disponibles. Bueno, esperamos poder seguir conversando sobre el tema en próximas entrevistas. Bueno, Germán, te agradecemos mucho tu participación.
Gracias a ustedes, gracias. Buen fin de semana.
Igualmente. Bueno, era Germán Gómez Picasso de Reporte Inmobiliario.
Aquí estamos. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-771192. 1155-771192.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Regresamos al tiempo a esta hora de la mañana. Estamos ahora con una temperatura de 12 grados 2 décimos. Esperamos una máxima de 18 grados con el cielo apenas nublado. Lindo día por delante. ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Bueno, ya se viene la primavera dentro de poco. Así que, bueno, mucha alegría en ese sentido. Por lo menos a mí amo la primavera. Soy team primavera, Corea del Centro. Y ahora vamos a estar hablando en realidad no solamente de la vuelta de las flores, de las plantas, de los árboles, sino de la vuelta de la presencialidad en el trabajo, que ya se está dando en muchas oficinas públicas y también en el ámbito privado. Por eso estamos en comunicación con Julián D'Angelo, que es el director del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la UBA y es investigador y docente, que nos va a estar contando un poco qué es esto del teletrabajo y la vuelta a la presencialidad. Julián, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias por estar en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Bueno, ¿cómo es esta vuelta a la presencialidad y este quizás, este dejar de lado por un rato el teletrabajo o el, como una vez en otra conversación que tuvimos, vos me dijiste, el trabajo presencial virtualizado?
Bueno, efectivamente, como bien decís vos, ya incluso organismos públicos, ¿no? Acaba de resolver la Justicia Nacional, también la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la Administración Pública de la Ciudad también, ya están volviendo prácticamente, en algunos casos con aforo, en otros casos con turnos. Lo primero que claramente esto ha marcado un antes y un después, ¿no? No es el home office como lo veníamos trabajando desde la academia y de la práctica, ¿no? En algún tipo de actividad empresarial, sino que esto ha revolucionado la manera de hacer el trabajo. Muchas empresas, por eso hoy se está pensando qué hacer con el microcentro, ¿no? Que es un desierto. Muchas empresas han desalquilado las oficinas, con lo cual ya hay un gran porcentaje de lo que es la consultoría, lo que es la parte de servicios. En muchos casos, antes era lógico que el home office lo hacía básicamente algún profesional muy calificado, la parte de sistemas, era algo más conocido en la parte de sistemas, ¿no? Por ejemplo, Microsoft. Siempre damos el ejemplo de Microsoft en Europa, en algunas ciudades como Amsterdam, etcétera, el 95% del personal estaba en home office. Decimos, qué raro, qué cosa extraña, ¿cómo será? Por eso, como decías bien recién, Karina, hablábamos de un trabajo. Incluso recuerden que la ley de home office, si fuera necesario, ¿no? Es otra discusión, ¿no? Pero la ley se aprobó el año pasado para aplicarse después en la salida de esta virtualidad forzada, ¿no? Que también interpela a la educación, interpela al mundo del trabajo, al mundo productivo. Yo creo, el otro día charlaba con unos profesores amigos y ayudantes en mi cátedra. Creo que el 2022 va a ser mucho más complejo en términos organizacionales que el 2020, porque se empieza a cruzar esto de la virtualidad y la presencialidad entre el trabajo, la educación de los chicos, incluso dentro de los que somos profesores, ¿no? La posibilidad que muchos posgrados están planteándose ya hoy directamente que no van a volver a la presencialidad, pero si vas a combinar posgrados presenciales con clases virtuales, con clases de grado presenciales, y el profesor es el mismo, o alumnos que trabajan presencialmente en el microcentro, pero para cursar un posgrado tienen que volver a la casa, o sea, o una chica que vive en Ituzaingó, en Florencio Varela, en Tigre, y trabaja en microcentro, pero para poder cursar la universidad tiene que volverse a Tigre, mientras antes iba directamente del microcentro o de Caballito a Córdoba de Junín o a Sociales, ahí en Plaza Juse y lo que sea. Entonces creo que esto vamos a estar todavía en un sacudón bastante importante. Por otro lado, hay empresas que realmente tienen un fetiche con la presencialidad, ¿no? Tienen una necesidad concreta de ver al tipo ahí sentado, a la mujer ahí sentada, aunque no esté haciendo, es absurdo. Me contaban casos de gente de organismos públicos que están volviendo a trabajar a la presencialidad, pero que como ese organismo está colaborando con vacunatorios, ¿no? Bueno, por ahora todavía hay muchísimos vacunatorios en lugares privados y en lugares públicos. Entonces, en la oficina está desmantelada porque todas las computadoras, todos se mudaron al laboratorio. Tienen que ir a trabajar a la oficina donde no tienen nada. Simplemente porque hay una necesidad de ver al trabajador ahí sentado. Hace años que nosotros enseñamos en las aulas que el tema del home office tiene múltiples ventajas. O sea, acá vimos una ventaja que era poder seguir trabajando en el marco de una pandemia. Pensemos esto hace 500 años, ¿no? Digo, hoy hacemos todo un gran drama porque los estudiantes tuvieron que estudiar de sus casas. Sí, efectivamente, algunos es cierto que por el problema tecnológico de conectividad no es lo mismo un estudiante de Palermo, Recoleta, que Lugano, Soldati o La Matanza. Está claro eso, que hay dificultades el acceso, incluso en la Ciudad de Buenos Aires. Pero pensemos en la peste negra que duró tantos años en Europa. Lamentablemente, la cuestión sanitaria, en su momento fueron las guerras también. Bueno, a veces hay cuestiones que uno no nos puede prever y que esto afecta. Hoy tenemos la tecnología al servicio de poder mantener la educación, de poder mantener el trabajo. La verdad que muchísimas empresas, no solo que han hecho cosas importantísimas desde sus casas, sino que se están reconvirtiendo. Hoy lamentablemente el sistema bancario está en un proceso de reconversión acelerada. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque en muchos casos se están perdiendo fuentes de trabajo. Pero esto iba a ser inevitable. Lo que no pensamos es que iba a ser tan rápido, ¿no? La banca electrónica, la gente que no va a la sucursal, bueno, hay un montón de puestos de trabajo que hoy ya no se requieren. Algunos bancos, el principal banco privado del país, uno de los principales bancos privados del país, que es un banco cooperativo, está haciendo un esfuerzo para no tener que despedir a ningún trabajador en el corto plazo. Asumiendo nuevas funciones, nuevas responsabilidades.
pero el tema del home office ha revolucionado. Nosotros siempre lo planteamos como una ventaja, ¿eh? Casos excelentes de empresas que con el home office habían aumentado la productividad, porque la gente en su casa trabaja mejor, porque se organiza mejor, porque puede atender a lo que denominamos conciliación vida-trabajo, es decir, poder atender a la familia y al trabajo en el tiempo que cada realidad lo requiere.
Claro, como que quizás también estaba pensando, que se dieron cuenta en el caso de las personas que tienen hijos, que no van a querer resignar ese tiempo que habían ganado, que se podía pasar un poco más de tiempo con los hijos, ¿no? También está como esa cosa, esa división, incluso lo vemos en las empresas en las que todos trabajamos. Seguramente tenemos compañeros que quieren volver a la presencialidad, otros que quieren volver algunos días y otros no, otros que dicen, yo no voy a resignar este tiempo que le dedicaba a tal actividad o que le dedicaba a mis hijos, y la verdad es que no quiero volver. Hay también toda una cuestión que se da en ese sentido, de que no hay opiniones compartidas, y por otra parte también, no sé cómo lo ves vos, si hay comunicación acerca de los protocolos que las empresas van a empezar a implementar cuando empiecen a llamar a la presencialidad. Hay muchas empresas que dicen, bueno, tenés que volver, pero no dejan en claro cuál es el protocolo, si las condiciones están dadas efectivamente.
Bueno, en primer lugar, lo que decís vos es central. Nosotros ya se venía estudiando que en el tema del home office, el trabajador o trabajadora que más lo prefería era aquel que tenía familia. Aquel que era un trabajador o trabajadora que vivía solo, esto se vive mucho en Europa, ¿no? Preferían ir a la empresa, porque en Europa, donde un fenómeno, el tema de la soledad es un tema muy sensible, en Inglaterra hay un ministerio de la soledad para tocar estos temas. La gente prefiere ir al trabajo para socializar, ¿eh? Para vincularse. Hay gente, incluso en 2020, cuando algunas empresas o las oficinas públicas hicieron una convocatoria a ver quién quería volver. Y bueno, los primeros que quisieron volver eran la gente que vivía sola, porque la verdad es que sufrieron mucho la soledad. Entonces, en el tema del home office, ese es un punto muy claro. Por eso, también cuando la empresa invade el dominio particular, ¿no? Por eso aparece la importancia del derecho a la desconexión, que un poco la ley argentina lo tomó, y en Europa, en Francia es ley, ¿no? Fuera del horario laboral, la empresa no puede mandarte un mail, no te puede llamar por teléfono, hay un derecho a la desconexión, porque también el home office genera esa situación de barreras difusas, ¿no? Por eso los expertos dicen, bueno, aunque usted esté trabajando en su casa, genere su ambiente de oficina, ¿no? Su contexto para poder concentrarse y dedique un tiempo para que no se complique esto. Y después lo otro de los protocolos, te voy a ser honestamente sincero. Acá hay un regreso al trabajo forzado por la situación económica, por el contexto, y amparándose en la vacuna. Que hoy descubramos que en las escuelas primarias y secundarias se puede no hacer distanciamiento es producto de que, por un lado, de que los maestros están vacunados, porque te puedo asegurar que yo, teniendo hijos chicos en primaria y secundaria, a principio de año fue un escándalo esto que se quería decir, no, la educación no contagia, un escándalo. Conozco casos en mi escuela, la mitad de la escuela estuvo cerrada. Entonces, claramente hoy, con un menor nivel de contagio, con maestros vacunados, con gente que ya tuvo la enfermedad, ahora dicen, no, se puede evitar el distanciamiento, pero no es magia esto. Entonces, un poco el protocolo está sustentado en que la gente está vacunada, pero así como en 2020 no se invirtió, no se cambió nada en la lógica de las escuelas son las mismas, los bancos son los mismos, se corrieron un poquito nomás y ahora lo juntaron, ¿no? Esas imágenes que veíamos de Japón o de Corea, donde estaba la tecnología, el robot que te limpiaba, acá no existió nada. Acá una maestra que te tomaba la temperatura. Entonces, la industria es más o menos lo mismo. Testeos, que se organizan las empresas privadas y organismos públicos, contratan empresas para hacer testeos en algún lugar, no a todos los días, distanciamiento en la oficina, pero y turnos, pero la verdad que no se ha invertido en mucho protocolo. Acá la confianza está puesta en la vacunación, siempre y cuando no nos agarre en el corto plazo la variante Delta y nos haga retroceder. Igual, lo que se ve en el mundo, ¿no?, es que la variante Delta por ahí generan mucho más contagios, pero afortunadamente no estaríamos expuestos a las tasas de mortalidad que hemos visto en 2020 en algunos países, ¿no?
Sí, Juliana Navila te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Respecto de las oficinas, o sea, de esta reconversión, decís, bueno, muchos no van a volver, pero algunas oficinas sí van a volver, o por ahí con este esquema híbrido del que hablábamos al principio. ¿Ves que ahí va a haber una reconversión? O sea, ¿se va a volver a la misma oficina con las mismas infraestructuras, de los mismos escritorios, la ventilación, con eso? ¿O va a tener que haber ahí también un rediseño para adaptarse a eso? ¿Cómo lo ves?
Mira, te voy a poner un ejemplo. Acá que voy a ¿Cómo desearía yo que fuera o cómo es? ¿Cómo desearía? Yo creo que sin duda la tecnología permite trabajar. En el mundo se está discutiendo la semana de cuatro horas. No, la semana de cuatro días, perdón. No hablo de semana de cuatro días, pero sí semana donde esté combinado, que eso fue lo que se avanzó en su momento. Eso se hablaba de lo híbrido, ¿no? Que uno no deja de ir al trabajo. Pero al ir menos gente al trabajo, esto permite poder refuncionalizar las oficinas, ¿no? Trabajar, ganar espacios para el trabajo en equipo, y en este caso, en el caso de la pandemia, ganar espacio para el distanciamiento, la ventilación. Pero ustedes que son periodistas, díganme cuál es el fabuloso protocolo de los estudios de televisión. Abrir la puerta, poner un acrílico en el medio, como si el COVID se moviera de manera... El COVID solo fuera de manera de línea recta, ¿no? Un acrílico así, como no salta el acrílico.
Es como un Tetris, ¿no? El COVID.
Claro, solo se mueve en línea recta. Abrir una puerta y poner una... lamentablemente creo que estamos yendo a ese formato de oficina, entonces con lo cual, en el mediano, en el corto plazo, lo que se va a ver todavía es home office, esto híbrido, ¿no? Algunos van a trabajar un día, otros otros, sí, aforo. El aforo de la oficina, con lo cual se va a lograr un distanciamiento y por lo menos... El trabajo en burbujas, que es como que se organiza en algunos organismos públicos, va a decir, bueno, si hay que aislar, vamos a aislar al que labura los martes, martes y miércoles y viernes. Pero lo de lunes y jueves pueden seguir trabajando. Entonces, la lógica de la burbuja permite el distanciamiento, lo mismo que funciona en la educación. Permite el distanciamiento y permite que ante un caso se aíslen solamente los compañeros de trabajo. En la industria ha habido casos realmente muy buenos. Piensen que en la pandemia... No solamente trabajó presencialmente las industrias básicas, no alimentos, sino trabajaron los medios de comunicación, trabajó la industria metalúrgica, trabajaron los servicios públicos. Es decir, hubo industrias que invirtieron mucho, mucho en protocolo, en transporte, en testeos, y tuvieron casos, por supuesto, pero lograron tener la menor cantidad posible de días muertos en la planta. Así que se puede hacer, y ahí tenemos casos en Argentina muy exitoso. Yo me acuerdo de una gran fábrica de alfajores, que el dueño es muy mediático, que en un momento decidió cerrarla. Dice, mira, yo sé que esta fábrica, yo podría operar porque es esencial la alimentación, pero privilegio la salud de mis obreros, tengo stock. Después volvió con turnos, y funcionaron. Estoy hablando de pymes, ¿no? Que no tenían quizá tanta espalda para invertir y reconvertir, pero nunca dejaron de operar, funcionaron, los protocolos sirvieron, así es posible.
Me he quedado pensando también en esto de la adaptación, más allá de la adaptación protocolar en su momento, de protocolo sanitario, me refiero a los que realmente tenían que ir a trabajar, los que tuvimos que poner de nuestra parte para tener un poco más de ergonomía, tener algo de infraestructura, tener algo de seguridad. ¿Observaste en este último año, porque nosotros hablamos ya hace un año, observaste en este último año que las empresas hayan invertido en ese sentido también, en dotar al trabajador de esa infraestructura para poder trabajar y hacer este trabajo esencial?
Sí, hubo, realmente hubo casos de empresas y de organismos públicos también, que equiparon con notebooks, con equipamiento, en algunos casos incluso con las sillones ejecutivos. Sí, hubo, no es lo usual, ¿no? O sea, seguimos esto de la emergencia un poco, como yo te decía, hay empresas que desalquilaron las oficinas. Bueno, de alguna manera están trasladando el costo del metro cuadrado al trabajador y a la trabajadora que trabajan desde su casa, ¿no? El ahorro de esa oficina en Microcentro, en Belgrano. Había empresas que tenían oficinas carísimas y que ya venían de estar golpeados en la crisis económica, ¿no? De los últimos 4 o 5 años de recesión, y que vieron en esto una oportunidad de decir, bueno, ahora sí, cortamos con estos costos fijos. Entonces, ese costo, de alguna manera, se deslinda en el trabajador. Pero sí, hubo empresas que invirtieron, y capacitación también, ¿no? Que eso es una inversión importante. Capacitación, diseño de nuevos sistemas. Pensemos que hubo un montón de trámites, gestiones de empresas públicas y privadas, que algunos todavía están muy apegados al papel y la presencialidad, pero en otros casos hubo mucha inversión para que a la gente le fuera mucho más fácil adquirir un producto, contratar un servicio, gestionar un reclamo. Así que también hubo inversión en software y en capacitación al personal. Sí, afortunadamente lo hubo. Y bueno, y se hizo en el marco de la emergencia también, ¿no?
Claro. Bueno, esperemos que no se desande ese camino tampoco, y que en algunos casos, si se puede mantener el trabajo de home office con esa infraestructura, se pueda hacer en un año revolucionario como el 2020 en este sentido. Bueno, Julián, te agradecemos muchísimo por haber pasado por Qué Pasa en Buenos Aires.
No, gracias a ustedes por convocarme y buena disposición. Que tenga un buen fin de semana.
Bueno, buen fin de semana para vos también. Estábamos hablando con Julián D'Angelo, que es el director del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la UBA, y que nos estaba contando entonces cómo es este tema de la vuelta a la presencialidad, que como vemos va a ser por parte, va a ser no solamente en algunas en las oficinas públicas, sino también en lo privado, y vamos a ver también, se hace camino al andar, ¿no? Cómo vamos incorporando también este nuevo modo híbrido, que esperemos, en mi caso, bueno, que sea también algunos días sí, otros no. No sé en el caso tuyo de Anabela si preferís seguir trabajando desde tu casa una vez que tengas el esquema completo de vacunación, o querés volver a la redacción.
No, yo quiero volver por lo menos una vez por semana, hasta dos te diría que me banco, me parece. Dos, más de dos no, ya no. Y con ciertas, con ciertas ventajas, digamos, ¿no? No tener que viajar en transporte público en el horario así más pico, ¿no? Si uno pudiera evitar ciertas cosas, yo iría dos veces por semana, me parece que está bien. Me parece que la verdad que también hay que decir que el home office tiene un montón de ventajas, pero perder el contacto cotidiano con tus compañeros es algo difícil, ¿no? Se pierde, no solamente se pierde el humano, pero también se pierde un poco, por lo menos el tipo de laburo que nosotros hacemos, se pierde un poco de desarrollo ahí, de cosas que se podrían mejorar. Así que me parece que sería una gran ventaja. Y creo que va a terminar siendo así en todos los sectores que lo pueden hacer, también porque, un poco lo hablamos en otros programas, porque los salarios son muy malos en Argentina, entonces algún tipo de compensación emocional, si querés, tenés que darle a la gente, ya que no le podés aumentar más.
Exactamente. Bueno, paso a paso con la vuelta a la presencialidad. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Buen fin de semana, buen día de la radio argentina. Y bueno, a esperar la primavera.
Así que entonces. Buen
fin de semana para todos.
Si vuelven a la presencialidad, vuelvan con tranquilidad, porque está todo el mundo muy nervioso en cualquier ámbito de trabajo, ¿eh? Están todos un poquito alterados.
Esperemos que así sea.
¿Sí? Lo notas en los medios de transporte y todo, ¿no? Bueno, entonces, Anabela, abrazo grandote, te extrañamos por acá.
Bueno, abrazos para ambos, también para Natalia y para Pato y para Claudio, y bueno, nos veremos pronto, seguro.
Nos veremos prontito.
Muy bien, Karina Niebla, Anabela Quiroga, hasta aquí. ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Claudio Pérez en la puesta en el aire, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos, porque ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha, qué bueno.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive. Para personas humanas que sean clientes de Movistar.